When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, el episodio de hoy va a servir para conocer cuál va a ser la hoja de ruta de Intel, una empresa muy top, pero que ha visto cómo le han adelantado algunos competidores, sobre todo durante estos dos últimos años. Además, vamos a celebrar la próxima herramienta de Spotify que va a mejorar la experiencia de los podcasts. Y por último, una noticia muy curiosa sobre creadores de contenido y Hollywood. Con la llegada del 2021, Intel generó una nueva línea de negocio de nombre Intel Foundry Services. Básicamente lo que hace es, bueno, es una división especializada en la fabricación de semiconductores, pero para terceros. Un movimiento que se complementa con el anuncio realizado justo ayer por la empresa americana, y es que desvela su hoja de ruta para los próximos años. Con el objetivo de competir de igual a igual con Samsung y con el fabricante TSMC, Intel ha decidido expandir esta línea de negocio que implica la fabricación de terceros. Antes de este anuncio, Intel, que observaba como sus máximos competidores estaban fabricando los chips que marcas como Nvidia estaba diseñando, poco a poco fueron perdiendo terreno y obviamente mercado, lo que ha llevado a la compañía con sede en Santa Clara a decir vamos a mover ficha, con la idea de recuperar sobre todo liderazgo en el sector a largo plazo. En concreto se han marcado una fecha, 2025. Vale, ¿y cómo van a recuperar este liderazgo que antes tenían? Bueno, pues muy fácil. Intel ha anunciado que fabricará los chips de una empresa muy grande que es Qualcomm, y además empaquetará chips para Amazon Web Services, convirtiéndose así en el primer cliente de Intel Foundry Services en cuestiones de empaquetado. Además, ha omitido en toda la hoja de ruta cualquier mención a los nanómetros. Bien, la fabricación de semiconductores para terceros y el empaquetado forma parte de un plan que consta de dos tecnologías que van a llegar en 2024. Fueron anunciadas ayer por el propio CEO de Intel, y la primera recibe el nombre de Ribbon Fed y es definida como la primera nueva arquitectura de transistores en más de una década. O sea, tiene pintaza esto. La segunda tecnología con la que esperan situarse también como el primer fabricante de semiconductores y transistores la han llamado PowerVia, y la presentan como la primera tecnología que cambia en la industria cómo se entrega la energía a esos transistores desde las obleas, que se hará desde la parte posterior. Bueno, a ver, yo te voy a ser muy sincero, yo de estas cosas no entiendo, pero todo suena como muy futurista y todo como muy de dar palos hacia adelante, o sea que estupendo. Siguiendo con este roadmap de Intel, también ha anunciado la inmediata llegada de sus nuevos chips Intel 7, que van a ofrecer un incremento de entre un 10 y un 15% de rendimiento por vatio. Para 2022 estrenarán los chips de Intel 4, los cuales llevarán la litografía EUV y garantizarán un rendimiento por vatio de hasta un 20% mejor que el modelo anterior. Otro anuncio ha sido el de los Intel 3, y estos lo que se van a presentar es con ciertas tecnologías parejas a modelos anteriores, pero que van a aumentar el rendimiento por vatio en un 18%. Bueno, la verdad es que me he quedado un poco perdido con tantísimos números, semiconductores y movidas de estas. Al final, realmente lo que me gusta cubrir de las noticias de tecnología es la experiencia más humana que tenemos. Sin embargo, considero que la parte de estas noticias relacionadas con tecnología, más de chips, semiconductores y tal, aunque quizás a veces puede parecer pesada, la idea general con la que quiero que te quedes, o al menos con la que yo me quedo, es que Intel parece que está volviendo a hacer cosas, a hacer movimientos y no quedarse parada, porque llevábamos bastante tiempo con la idea de que Intel se estaba quedando atrás. Y bueno, me gusta saber que reaccionan, porque es una empresa que a mí personalmente me gusta, y creo que además han hecho muchas cosas muy a favor de la electrónica y del punto en el que nos encontramos ahora. Bien, la siguiente noticia tiene mucho que ver con la cantidad de contenido que consumimos hoy en día. Cualquier usuario medio que tenga cierto interés en la música, el cine, las series o los creadores de contenido, tiene casi imposible estar al día de todo lo que se va estrenando. Este consumismo, que puede ser compulsivo o simplemente hiperactivo e hiperadictivo, encuentra en Spotify una de sus raíces. Imagínate que eres español, ¿vale? Y que te gusta el pop o el indie de bandas nacionales. ¿Cómo descubres todas las novedades de grupos como Vetusta Morla o artistas como Zahara? ¿Acaso tenemos tiempo para ello? Bueno, pues posiblemente no. Antes me acuerdo que existía una cosa, bueno, esto te estoy hablando de hace mogollón tiempo, que se llama Last FM, creo que sigue funcionando, pero ahí es donde yo descubría muchísimos artistas y que te salían, si escuchas esto, probablemente te guste esto otro. Pero ahora, con la cantidad de contenido que existe, es que cada vez es más difícil. Para paliar esta especie de pérdida de información, Spotify ha anunciado una nueva herramienta, o más bien, una sección en su feed. Y la ha anunciado de la siguiente manera. Hoy lanzamos otra forma de descubrir nueva música y podcasts que te encantan con novedades. Un feed que reúne todos los nuevos lanzamientos de los artistas y programas que sigues en Spotify. Esto, que se llama What's New o Novedades en español, es la mencionada nueva sección que podemos encontrar en la aplicación de Spotify. En la aplicación Spotify, que recopila nueva música y contenido de músicos y podcast que sigues dentro de la plataforma. Es decir, es un poco parecido como una especie de Instagram dentro de Spotify. Lo que pasa que en lugar de ser fotografías, es decir, vivir por el gram, ¿no? Pues parece que van a ser los artistas los que nos vayan diciendo, oye, hemos sacado disco, hemos hecho esto, hemos sacado estos singles, hemos... Pues me parece muy guay eso. La nueva herramienta que se desplegará para todos los usuarios de iOS y Android en las próximas semanas consistirá en icono con forma de campana que aparecerá en la parte superior derecha de la interfaz, en la pantalla de inicio. Claro, obviamente ahí es donde estará. Ahí podrás ver un punto azul que significará que hay novedades relacionadas con las bandas que sigues. Y si eres de esos curiosos que siempre están descubriendo nuevos artistas, podrás agregarlos con un gesto tan simple como dándoles a seguir en sus páginas de Spotify. Según el comunicado de la compañía sueca, Novedades se actualizará en tiempo real para que sepas que podrás escuchar contenido nuevo justo en el momento en el que se publique. Además, la nueva herramienta permitirá poner filtros que te ayudará a la hora de organizar todos esos lanzamientos que tienes aún por escuchar. Tal y como señalan en la web de Verge, seguramente este novedoso What's New o Novedades ayudará a los usuarios de podcast, ya que se podrá ver con un simple vistazo qué episodios no has escuchado aún y añadirlos a esa especie de cosas que te quedan por hacer. Bueno, me parece que es bastante interesante todo esto. Me parece que no es tan novedoso como parece, primero porque algo así es un poco como funciona Instagram, ¿no? La idea de tener esa especie de feed de noticias. También Facebook tiene el feed de noticias, y si sigues ahí a tus artistas y suben contenido ahí, pues yo creo que más o menos te vas a ir enterando de cuando van sacando los singles. Para los podcasters sí que creo que puede ser bastante interesante, porque tenemos una voz mucho más pequeña que muchísimos artistas que hay ahí fuera. Sin embargo, también hubo una red, creo que se llamaba, era una red que sacó Apple hace mucho tiempo, dentro de iTunes, que creo que se llamaba Pink o Bing o algo así, era Pink, creo que era, que intentaban buscar una cosa parecida, pero no terminó de funcionar del todo bien. Y además, luego fue sustituida por toda la parte de Apple Music y ya está. A mí personalmente me parece que, por ejemplo, modelos como Beats One, que es la radio de Apple Music, en el que tienes a gente que sabe muchísimo de música, editores de música muy buenos, e incluso tienes, por ejemplo, programas como el de Elton John, que te están ofreciendo mucha música nueva. Me parece que es una forma increíble de descubrir música. Y creo que más que por algoritmos, más que por recomendaciones de algoritmos, creo que Spotify también debería de hacer algo así, crear una radio o una lista de personas super top del panorama que sabe de música, y de ese modo poder descubrir nuevos grupos. Y luego nosotros también, los usuarios, creo que tenemos que abrir bastante las orejas y decir, vale, quiero escuchar cosas nuevas, no quiero quedarme en los mismos 4 singles de cuando tenía 15 años, sino que quiero descubrir nuevos grupos y emocionarte y ser fan de esos grupos. Me parece que es una forma muy grande de expandir nuestros horizontes musicales. Vale, voy a hacer una pequeña pausa primero para refrescarme la garganta con un espresso que me he hecho con hielo, que tiene pintaza y que está justo aquí al lado, y además para introducir el sponsor de este episodio. había dejado para el final una de las noticias que me ha resultado más curiosa y que mejor resume lo que es la cultura de internet de este 2021. No sé si viste la serie de Mandalorian, que por cierto está súper bien, está en Disney Plus y es sobre el universo de Star Wars. Independientemente de que la sigas o no, es uno de los episodios, bueno, perdón, en uno de los episodios donde apareció el personaje Luke Skywalker. Pero en lugar del actor, Mark Hamill estaba, era una reproducción en CGI, es decir, generado por ordenador. Esta aparición en la segunda temporada recibió bastantes críticas por parte de los fans, considerándolo muy cutre, ¿vale? O sea, era un CGI muy mal hecho. Pero lo bueno y lo que emparenta con la cultura de internet fue cuando algunos de estos fans se pusieron a crear sus propios Hans Solos. Hicieron o utilizaron aplicaciones y programas. Uno de los usuarios acabó desarrollando un personaje mucho más real que el que había en la propia serie. Este usuario resultó ser Shamuk, experto en utilizar tecnologías de deepfake para realizar efectos visuales faciales y sustituir los actores originales de películas y series por otros intérpretes que nunca llegaron a estar en estos títulos. El resultado de este creador de contenido maravilló tantísimo a Lucasfilm, que es la productora que hace The Mandalorian, que lo ha contratado para trabajar en los próximos proyectos y que cuando se utilicen personajes en CGI, al menos no excepcionen tanto como en el caso de Luke. Me parece una noticia muy curiosa porque es eso, es como la cultura de internet, como la cultura del meme, porque es que se creó un mogollón de historias con este personaje, ha terminado afectando y bueno, pues a lo que es el producto final, a una compañía tan grande, tan gigante como es Disney y Lucasfilm, y que hayan decidido contratar a esta persona. Me parece una locura. Vale, y una de las últimas noticias que te quiero dar para cerrar este episodio es que Sony acaba de anunciar su nueva cámara, que es la Sony ZV-E10, y es una cámara que, o sea, es como la ZV-1, que es una cámara de vlogs, para, o sea, pensada sobre todo para bloggers, para grabarte a ti mismo con esa pantalla que puedes girar y de ese modo poder mirarte y ver qué es lo que estás grabando. Pero una de las cosas que han cambiado respecto al modelo del año anterior es que las lentes son intercambiables, y esto lo que hace es generar o dar una flexibilidad muchísimo más grande a todos los creadores de contenido. La lente anterior, que no estaba tampoco nada mal, realmente el rango que tenía era bastante pequeño. Y la verdad es que al poder tener lentes que puedes cambiar, y además que la montura que tienen es una montura de tipo E, que es una montura muy habitual dentro de las cámaras de Sony, pues está genial. Bueno, una de las cosas que sí que debo comentar es que el sensor que tiene es APS-C y que, bueno, no es un sensor completo, no es de una pulgada como por ejemplo el de otras cámaras de Sony, pero aún así es que está súper bien y que además va a hacer que, por ejemplo, puedas tener por ejemplo el efecto este de desenfoque en la pared trasera creado no digitalmente como por ejemplo lo que daba la ZV-1, que la verdad es que estaba muy bien hecho el desenfoque que producía, sino que vas a poder tener esa especie de efecto bokeh de forma natural simplemente utilizando las lentes. Vale, el precio de partida de esta cámara son $799, me imagino que estará en torno a algo parecido en España, 800 euros, y viene con una lente de kit, que es la de 16-50 milímetros, que oye, pues la verdad es que está muy bien, sobre todo para bloguear, te da muchísimas opciones diferentes de grabación. No sé, me parece que es muy interesante. Más adelante, cuando consiga poner mis manos sobre una de ellas, probablemente haga un vídeo. Yo la ZV-1 es una de las cámaras que utilizo para bloguear, aunque recientemente la que más estaba utilizando era la RX107. Para mí es mi favorita para los vlogs, siendo sincero, porque es hiper compacta, hiper chula, es muy bonita, también te sirve para hacer fotos, o sea, es mi cámara del día a día, la RX107. Y la ZV-1, la verdad es que una de las quejas que tenía en su momento era el estabilizador, que no tenía un buen estabilizador, tenía todo el resto de cosas, era estupenda, pero la parte de estabilización no era demasiado buena. Y de hecho, cuando subí alguna vez algún vídeo en YouTube con la ZV-1, hubo algunas quejas de gente que dijo que se veía poco estable. Y ahí pues tenían toda la razón, o teníais toda la razón, es verdad. veía que se movía un poquito, y aunque hacías la estabilización digital a través de software, no era exactamente lo mismo. Bueno, en esta no han solucionado eso, ¿vale? Que eso es una cosa que yo creo que se les ha quedado por solucionar. Sin embargo, al tener, bueno, lo que sí que hace es recopilar datos del giroscopio sobre el tema de la estabilización, y luego puedes hacer una estabilización digital. No sé, tiene muy buena pinta y la probaré, sin duda. Vale, hasta aquí el episodio de hoy, martes 27 de julio. Ya se va notando un poco también la escasez de noticias, aunque, como ves, por estos 15 minutos de programa, yo no me canso. Chao, que tengas un feliz día, que tengas una feliz semana, y mañana, como digo siempre, más y mejor. Chao, chao.